Guía práctica para profesionales. Prevención del trastorno por juego de azar. Instituto de Adicciones de Madrid Salud. Coordinación técnica. Departamento de Prevención. Subdirección General de Adicciones. Madrid Salud. El Programa Integral de Atención a Adolescentes y Jóvenes desarrolla acciones para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol y u otras drogas, del uso abusivo de la tecnología e Internet, redes sociales, videojuegos, y del trastorno adictivo por juego de azar y apuestas deportivas. Para ello cuenta con un equipo multidisciplinar con amplia experiencia en la intervención en adicciones y en el trabajo con adolescentes y jóvenes. El trabajo se desarrolla en la Red de Centros de Atención a las Adicciones 7CAD de la Ciudad de Madrid, colaborando, además, en los entornos naturales de adolescentes y jóvenes, centros educativos, entidades sociales, recursos juveniles, etc. Además de trabajar con los adolescentes y jóvenes, este programa integral trabaja con las familias, los centros educativos, profesorado, equipos de orientación y AMPAs, y con equipos profesionales de entidades que se ocupan de los más jóvenes, así como con los recursos sociales, de salud, de policía, de juventud y otras asociaciones del barrio. Autores: Dr. Juan Francisco Navas. Es profesor ayudante doctor del Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Consejo Asesor de Juego responsable de la Dirección General de Ordenación del Juego de Azar, Ministerio de Consumo, y miembro del Comité Editorial de International Gambling Studies. Su investigación se centra principalmente en el estudio de alteraciones emocionales y motivacionales en el trastornos de juego de azar. Es autor de más de 30 artículos científicos sobre este trastorno y otras temáticas afines. Además de sus estudios de doctorado y licenciatura en psicología, es también especialista universitario en servicios sociales y diplomado en educación social. Como educador social ha realizado proyectos en asociaciones sin ánimo de lucro en diversas ciudades españolas dirigidos a la prevención de adicciones con adolescentes en riesgo de exclusión y con personas reclusas. Dr. José César Perales. Es catedrático de Psicología de la Universidad de Granada. Investiga en procesos adictivos desde las perspectivas básica y aplicada, con un especial interés en los factores de aprendizaje y cognitivos del trastorno por juego de azar. Ha publicado numerosos artículos y varios capítulos en manuales de referencia en la materia, y pertenece al panel de editores de las revistas Addictive Behaviors, Addictive Behavior Reports, Plus One e International Gambling Studies. Colabora de forma frecuente en labores de divulgación y concienciación con la Asociación Granadina de Jugadores de Azar en Rehabilitación, AGRAJER. Conflicto de intereses. Los autores manifiestan que no tienen ningún conflicto de interés que declarar. Las organizaciones a las que pertenecen no han tenido ninguna influencia en la redacción de los contenidos de este curso. Prólogo. El Instituto de Adicciones de Madrid Salud, OA Ayuntamiento, recoge la creciente preocupación de la ciudadanía madrileña por los problemas derivados de los usos abusivos de los juegos de azar y, muy especialmente, de los riesgos y consecuencias de este creciente fenómeno entre la población adolescente y joven, así como las repercusiones directas sobre sus familias y entorno más cercano. El Instituto de Adicciones diseña, planifica e implementa el conjunto de sus intervenciones con el objetivo de dar respuesta a las preocupaciones de la sociedad madrileña en materias de adicciones. Esta respuesta queda reflejada en los planes de actuación que recogen medidas, recursos y servicios orientados a la prevención y atención integral a las adicciones. El Plan de Adicciones 2017 a 2021, que ahora encontrará continuidad y actualización en el nuevo Plan de Adicciones 2022 a 2026, avanza significativamente tanto en la formación y la investigación / diagonal acción sobre las estrategias de prevención de los problemas relacionados con el juego de azar, como en la adecuación de los servicios y recursos para lograr una atención integral que se adapte a las nuevas necesidades derivadas de los cambios en los perfiles de personas con trastorno por juego. El proceso de atención integral a los riesgos y trastornos derivados del juego de azar abarca un continuo desde la sensibilización social, la prevención y detección temprana de usos abusivos y conductas adictivas, hasta la intervención adecuada en cada caso, sustentada en la Red Municipal de Centros de Atención a las Adicciones, CAD, de la Ciudad de Madrid, que cuenta con equipos multiprofesionales especializados en la atención a adolescentes y jóvenes y sus familiares. En este mismo marco se incluyen e impulsan la investigación y la formación continua sobre esta temática, al tiempo que se articulan protocolos, actuaciones y servicios de apoyo para su prevención y atención integral. Todo ello confluye y da forma a la atención integral del juego de azar entre adolescentes y jóvenes. La línea de formación, accesible a través del aula online de la web del Servicio de Prevención de Adicciones de Madrid Salud, www.serviciopad.es, está dirigida a profesionales en activo y futuros profesionales y cuenta con una excepcional participación, patente en el elevado número de certificaciones universitarias emitidas, así como en el grado de satisfacción del alumnado manifestado en los numerosos correos electrónicos, mensajes y comentarios en nuestras redes sociales. De la evaluación realizada surge la propuesta de trasladar los contenidos del curso Prevención de Problemas Asociados a los Juegos de Azar. Guía práctica para profesionales a un formato que permita disponer de un elemento consultivo al que poder recurrir siempre que lo necesiten o deseen. Por ello, es un privilegio tener la oportunidad de poner esta publicación a disposición de profesionales que trabajan la prevención en entornos próximos a adolescentes y jóvenes y sus familiares, ya que a través de sus páginas podrán acceder a información relevante para diseñar intervenciones de prevención universales y selectivas basadas en la evidencia empírica, facilitando, entre otros aspectos, la comprensión sobre qué es el juego de azar, sus características básicas, sus elementos potenciadores de refuerzo, los riesgos que deben prevenirse y los factores que influyen para que pueda darse una escalada en la frecuencia, intensidad y pérdida de control sobre su práctica. Confiamos plenamente en el interés de esta publicación para profesionales y estudiantes. Beatriz Mesías Pérez, Subdirectora General de Adicciones. Introducción. Los seres humanos podemos encontrar atractivo apostar. De hecho, el juego de azar está en los cimientos de nuestras culturas. En la antigua Roma, una de las civilizaciones que mayor influencia ha ejercido sobre la cultura occidental, el juego de azar era una práctica común y extendida. La expresión latina alea iacta est es un reflejo de ello. Alea era un juego de dados y hacía referencia también a los juegos de azar en general, y aunque hoy se usa para referirse a que se ha llegado a un punto de no retorno, la suerte está echada. La traducción en inglés conserva ese sentido de juego de azar al traducirse como el dado ha sido arrojado, the die is cast. Sin embargo, los registros de la existencia del juego de azar se hunden en el tiempo. Incluso se han hallado en civilizaciones que no han tenido contacto entre ellas. Conocemos que se hacían apuestas en peleas de gallos en el Valle del Indo unos 2000 años antes de Cristo. En la América precolombina se apostaba en lo que hoy llamaríamos juegos de mesa. Es posible que algo del juego de azar esté enraizado en el mismo concepto de civilización. Sin duda, el juego de azar también aprovecha la arquitectura biológica de nuestra especie. Tal vez encontremos atractivo el juego de azar por las ganancias materiales que promete y las necesidades que se podrían llegar a cubrir con esas ganancias. El dinero es importante en el juego de azar, sin duda. Sin él de por medio, no existiría. No obstante, si bien el incentivo monetario es necesario, no puede explicar por sí solo por qué apostamos. Al fin y al cabo, en una sola apuesta, en la mayoría de los casos, es más probable perder que ganar. Un hecho que el largo plazo no mejora. El juego de azar parece desafiar el principio de utilidad, una conducta que es más frecuentemente castigada que premiada se instaura. Pervive. Es por eso que tiene que haber más motivos que expliquen por qué se apuesta. Tal vez se haga también por la excitación y entretenimiento que produce o por la evasión a la que empuja. Apostar puede ser divertido, trepidante y, al capturar todos los recursos cognitivos personales, puede generar un distanciamiento calmado de todo lo que pudiera ser una fuente de aflicción. El juego de azar puede tener la utilidad de producir placer y abandono. No se puede olvidar tampoco que al menos actualmente tal vez también se apueste, por ejemplo, por la identidad que ayuda a proyectar el juego de azar. Ser una persona intrépida, altamente intuitiva, glamurosa, tener éxito, son todas virtudes que se han asociado con determinados juegos de azar y han calado en el imaginario colectivo gracias a estudiadas campañas publicitarias, el cine, la literatura y otras expresiones de la cultura popular. Tal vez todo ello contribuya a explicar por qué en torno al 85% de los adultos del mundo haya practicado en alguna ocasión en su vida esta actividad, y que hasta el 23% de los adolescentes de entre 14 y 18 años en España haya jugado en alguna ocasión, según datos del Plan Nacional sobre Drogas publicados en 2018. La mayor parte de las personas apuestan como una forma más de ocio. Apuestan cuando, cuánto y cómo quieren. Practican una actividad más de tantas otras que nos son útiles. Huelga decir que en el caso del juego de azar dicha utilidad puede no ser económica solo, sino afectiva. Hay quienes compran lotería y sueñan con una vida mejor. Ahora bien, los motivos para jugar que se han señalado no pueden explicar por sí mismos por qué hay un porcentaje de personas que llegarán a sufrir daños por el juego de azar. Ni por qué otro porcentaje nada desdeñable de personas además llegarán a desarrollar un trastorno clínico adictivo. Y es que paradójicamente y a pesar de sus posibles bondades, el juego de azar no es una actividad inocua. Su utilidad queda en entredicho cuando se apuesta de manera continuada e intensa. El daño más obvio que el juego de azar produce es el financiero, que en los casos más graves llega hasta la bancarrota. Sin embargo, hay otros daños más o menos sutiles, más o menos graves. Por ejemplo, una persona puede elegir cuándo, cuánto y cómo apostar, pero sin tener en cuenta el coste de oportunidad que tiene, es decir, lo que pierde en inversión de tiempo en trabajo, formación, ocio o en el cuidado de la salud, la familia y las relaciones personales. De esta manera, el funcionamiento vital en todas las esferas de la persona puede resentirse. De hecho, el juego de azar a nivel de severidad moderada está asociado con altos niveles de problemas afectivos como la ansiedad y la depresión. Se puede argumentar que las personas son libres de elegir qué hacer con su tiempo y dinero. Sin embargo, diversos informes de agencias gubernamentales de países como Inglaterra, Canadá o Australia señalan que, desde una perspectiva de salud pública general, en la que se tiene en cuenta el coste agregado de las acciones de todos los individuos, el juego de azar incluso a ese nivel de severidad puede producir un importante coste en términos de pérdida de producción y de gastos directos e indirectos como, por ejemplo, en tratamientos médicos y psicológicos y en uso de otros servicios comunitarios. Ahora bien, el juego de azar todavía puede producir un daño más intenso. Actualmente existe un consenso internacional amplio entre expertos en cuanto a que el juego de azar produce adicción, al igual que diversas sustancias químicas como el alcohol, el tabaco o la cocaína. La marca identitaria de la adicción es la pérdida de control, es decir, la incapacidad de poner fin a la conducta adictiva a pesar de sus consecuencias adversas. Así, la persona que es adicta al juego ya no elige cuándo, cuánto y cómo apostar. Su mundo gira en torno al juego y no puede parar. Es por ello que el daño puede llegar a su máxima severidad, afectando de manera extrema a todas las áreas vitales. De hecho, dentro de los trastornos psicopatológicos, el trastorno por juego de azar es uno de los que mayor tasa de suicidio tiene. La pregunta que cabe hacerse es cómo se llega hasta ahí. Esta es la cuestión principal que se trata de abordar en los tres primeros módulos de este curso. En el módulo 1 se explica principalmente qué es el juego de azar, qué tipos de juegos de azar existen y cuáles son algunas de sus características intrínsecas comunes a todos ellos que hacen que las personas jueguen y que algunas jueguen cada vez más a pesar de sus consecuencias negativas. En el módulo 2 nos centraremos fundamentalmente en los principales procesos psicológicos, tanto cognitivos como afectivos, que añaden otra capa en la explicación de cómo y por qué el juego de azar se mantiene y se complica. En el módulo 3 se analizarán algunas de las características estructurales de las diferentes modalidades de juegos de azar existentes y cómo se manipulan para aumentar la ratio de ganancia por sesión y persona y para fidelizar clientes. Es decir, se verá cómo se diseñan diferentes juegos de azar para hacer que las personas jueguen más veces, más tiempo y más dinero en cada sesión de juego. Se abordarán también algunos factores ambientales que hacen que las personas se sientan atraídas por el juego o que lo facilitan como la mejor y más accesible opción de ocio disponible. En este módulo abordemos algunas peculiaridades de las diferentes modalidades de juegos de azar existente, por ejemplo, incidiremos mucho en el efecto de la publicidad de apuestas deportivas, especialmente en menores, adolescentes y jóvenes adultos. Con todo ello pretendemos construir una descripción de los principales factores biopsicosociales que interactúan para producir una escalada en los problemas asociados con el juego de azar. Sin embargo, de parar ahí, este curso se quedaría solo en un ejercicio teórico. Es por eso que en el módulo 4 se ofrece una guía de los riesgos y daños del juego de azar para poder identificarlos. Igualmente ahondaremos en características diferenciales relativas a la edad y al sexo como, por ejemplo, tendencia a la exposición a situaciones de riesgo, preferencias por diferentes tipos de juegos de azar, evolución de problemas asociados a la práctica de esta actividad, dificultades en el acceso al tratamiento, etc. Téngase en cuenta que toda la información que se presenta en los primeros 4 módulos es de utilidad para el diseño e implementación de intervenciones de prevención sobre los problemas asociados al juego de azar. En el módulo 5 se expondrán qué tipos de intervenciones existen para tal fin, es decir, para disuadir o retrasar el inicio del debut en el juego de azar, contribuir a evitar que se mantenga en el tiempo, si se ya se ha manifestado, y ayudar a impedir que se llegue a perder el control sobre dicha conducta. Igualmente se ofrecerá información sobre diversas estrategias que se pueden utilizar por los profesionales de los ámbitos de la educación, seguridad, salud y servicios sociales, a los que va principalmente dirigido este curso para hacer más efectivas las intervenciones de prevención. Todos los y las profesionales que trabajamos desde diferentes áreas en la prevención de los problemas con el juego de azar y en la minimización de sus daños, en el fondo, tratamos de que quienes deciden jugar tengan la oportunidad de volver atrás. Es decir, intentamos que no tengan su suerte definitivamente echada. Módulo 1. El juego de azar, una actividad de ocio arriesgada. 1. ¿Qué es el juego de azar? El juego de azar es un tipo peculiar de juego en el que una cantidad monetaria u objeto con valor económico se arriesga para conseguir una ganancia mayor. El riesgo viene dado porque dichos bienes se fían a un evento cuyo resultado es incierto, probabilístico y dependiente del azar. Por tanto, la apuesta, esto es, el dinero u objeto puesto en liza, la aleatoriedad y el premio son tres elementos esenciales que caracterizan a los juegos de azar y los diferencian de otros tipos de juegos. La relevancia de estos tres elementos estriba en que son las piezas clave para entender los mecanismos por los que se rigen los juegos de azar y que explican por qué se practican. Pensemos en la primera apuesta que hace una persona cualquiera en su vida. La primera pregunta que cabe hacerse es por qué se ha elegido apostar de entre todas las actividades lúdicas o de otra índole que había disponibles en aquel momento. El primer elemento a considerar es el premio. Es muy posible que esta persona se haya decantado por apostar porque le ha atraído la idea de intentar ganarlo. Por lo tanto, es la expectativa de ese premio, de esa recompensa económica, lo que podría dar el primer impulso. Pero la recompensa no es segura, solo existe una posibilidad de ganarla y para optar a ella hay que pagar un precio. Hay que hacer una apuesta. Después de hacerla, hay que esperar el resultado del evento sobre el que se apuesta. Por ejemplo, esperar a que se termine un partido de fútbol, a que deje de girar una ruleta o a que se celebre un sorteo de lotería. Este intervalo de tiempo se va a caracterizar por la incertidumbre de qué sucederá. Pasado ese momento, el resultado se revela. Si es favorable, se obtiene el premio, si no, se pierde lo apostado. A continuación, se evalúa por qué ha pasado. Parece que se me da bien el póker, he perdido porque hoy no tengo suerte. Esta es la cadencia infinita de los juegos de azar: expectativa, apuesta, incertidumbre, resultado e interpretación. Iremos viendo a lo largo del curso su funcionamiento e implicaciones básicas, pero también cómo algunas de ellas varían en diferentes modalidades de juego, sección 4 de este módulo, y cómo se manipulan para incrementar el tiempo de juego y producir más cantidad de apuestas y de mayor cuantía, módulo 3. En el módulo 2 ahondaremos en la importancia del procesamiento del resultado del juego y de su interpretación. En esta sección empezaremos con la conexión expectativa-apuesta-incertidumbre. La expectativa de una recompensa es el principal motor de muchas conductas motivadas. Esta expectativa es clave también en muchas de las apuestas que pueda llegar a hacer una persona. Las reglas que rigen cómo, cuánto y por qué se va a reforzar una conducta se estructuran en diferentes programas de reforzamiento. Fruto de la experiencia, las personas aprendemos a predecir relaciones entre sucesos de nuestro entorno, como las consecuencias que tienen nuestras conductas. De esta manera, las personas nos comportamos de una manera específica en función de las recompensas que se derivan de ello. Otra forma de verlo es que se puede configurar cómo se disponen las recompensas para hacer que las personas actúen de una manera determinada. Por ejemplo, podemos convenir que el principal motivador para hacer un trabajo es el sueldo. Un sueldo que se recibe al final de una serie de acciones. Es muy probable que sea la expectativa del mismo lo que nos impulse a levantarnos cada mañana para realizarlas. Pensemos en los trabajos de producción denominados coloquialmente a destajo, y que son también los que realizan buena parte de las personas autónomas. En ellos se ha fijado de antemano el número de acciones que se han de hacer para obtener un determinado sueldo, elaborar 1000 piezas en una cadena de producción, realizar 10 diseños de páginas web, alicatar 30 metros de pared, defender a una persona en un juicio. Lo que produce este tipo de programas, que se denominan de razón fija, es una elevada tasa de respuesta constante, es decir, se trabaja de manera estable las veces que hagan falta hasta conseguir el reforzador. Ahora bien, una característica de estos programas es que, tras obtener dicho reforzador, se realiza una pausa antes de iniciar el próximo conjunto de acciones para obtener el siguiente sueldo. Una pausa cuya duración dependerá de qué cantidad de trabajo haya que hacer para conseguirlo. Una forma de aumentar la producción es utilizar otro tipo de programas que hacen que dichas pausas sean menores o no se den. Es, por ejemplo, lo que sucede en trabajos que requieren de algún tipo de búsqueda, como en algunos tipos de pesca, la minería, la arqueología o la paleontología, entre otros. Pongamos un ejemplo de cualquiera de ellos. Supongamos que en un trabajo de minería el sueldo depende del resultado, es decir, de la cantidad de metales preciosos que se encuentren. Se ha hecho una prospección en una zona determinada y se sabe que allí hay cierta abundancia de esos metales. El resultado de ese análisis previo determina que es seguro que allí haya metales preciosos, pero no se sabe cuánto ni dónde exactamente. Se le encarga la búsqueda a una sola persona. Cobrará en función de cuánto metal encuentre. Para organizarse el trabajo, esta persona divide el área en 100 parcelas. Intenta una primera excavación y no obtiene nada. ¿Qué hace? Sigue excavando. Recordemos que con toda seguridad en algunas de las 100 parcelas está el ansiado metal, pero no se sabe cómo está distribuido. Conforme avanza la excavación, cada vez hay más probabilidad de obtener la recompensa, dado que cada vez hay menos lugares donde buscar. Supongamos que después de varios intentos encuentra una cantidad de metal. ¿Qué ocurriría? Con mucha probabilidad seguirá excavando hasta agotar el número de parcelas en las que buscar. El hecho fundamental a tener en cuenta es que cada vez que hace una excavación está más cerca de conseguir su recompensa. De mantenerse el resto de cuestiones constantes, la probabilidad de obtener la recompensa aumenta. Así, y dado que se asume que el metal está seguro en la zona, si se diera la casualidad de haber excavado en 99 de las 100 parcelas marcadas y no haber encontrado el metal precioso, la probabilidad de obtenerlo en la última opción sería del 100%. El efecto que tiene este programa de reforzamiento, denominado de razón variable porque el número de respuestas necesarias para obtener una recompensa no se mantiene constante, es que los /as mineros /as no se detendrán o se detendrán poco tiempo después de hallar el metal. Es decir, aunque encuentren un tesoro con mucha probabilidad, seguirán peinando la zona en busca del siguiente hasta examinar todas las parcelas. Veamos qué ocurre en los juegos de azar. El tipo de programa de reforzamiento que gobierna los juegos de azar se denomina de razón aleatoria y se caracteriza porque los eventos son independientes entre sí, es decir, la probabilidad de lo que suceda en un momento dado no depende de lo que sucedió en momentos anteriores. En un juego de ruleta la probabilidad de ganar es 1 entre 37. Independientemente del número de veces que se apueste y de que haya salido en la apuesta anterior, la probabilidad es exactamente la misma. Permanece constante sine die. Es decir, si en la apuesta número 36 no se ha obtenido ningún premio, nada asegura que pronto se tenga que conseguir. Al ser eventos independientes es como si se empezara de cero en cada ocasión. A diferencia de lo que ocurre en la búsqueda de metales preciosos de nuestro ejemplo, el hecho de hacer un nuevo intento, es decir, una nueva apuesta, no hace que se esté más cerca de conseguirlo. Curiosamente, este tipo de programas de reforzamiento apenas existe en la naturaleza. Casi puede decirse que el ser humano los ha inventado para el juego de azar. Una cuestión clave a considerar es que estos programas de reforzamiento tienen mucho potencial para generar altas tasas de respuesta y sin apenas producir pausas después del reforzador. En el contexto del juego de azar, cuando hablamos de tasa de respuesta o de conducta, nos referimos al número de apuestas que se hagan. De esta manera, aunque se obtenga un premio en una apuesta, este programa promueve que se siga apostando, que se persevere para conseguir futuros posibles premios. En definitiva, que se siga intentando. En el juego de azar, el premio está presente como el metal precioso en el ejemplo anterior. Sin embargo, a diferencia de muchas situaciones que se dan en contextos naturales, no existe la posibilidad de predecir con certeza si o en qué momento se recibirá. Recordemos que el premio es uno de los elementos esenciales del juego, pero también lo es la aleatoriedad de los resultados. Esta dependencia del azar hace que el resultado de cada apuesta sea siempre incierto. Y esto sirve para todos los juegos de azar, tanto para una máquina tragaperras, qué elemento sale en cada una de las ruedas giratorias de la máquina, como para la lotería, qué número sale premiado en un sorteo, el póker, qué carta se levanta en el river, última carta común en el Texas Hold'em y que en la mayoría de ocasiones disipa la incertidumbre sobre qué jugador tiene la mejor jugada, o la ruleta, en qué número se detiene la bola. Para recapitular ideas. Hasta aquí hemos hablado de que la expectativa de un posible premio promueve la conducta de apostar, y que se siga apostando y la cantidad y frecuencia con la que se apuesta está íntimamente ligada al tipo de programa de reforzamiento que dispone cómo se entregarán dichos premios. En el programa de reforzamiento de razón aleatoria que gobierna el juego de azar, la no dependencia entre lo que ocurrió en la situación pasada y la siguiente hace que no se pueda aprender a predecir con exactitud si y cuándo va a llegar la recompensa. Como el resultado no se puede predecir, está siempre sujeto a una incertidumbre que no declina con el paso del tiempo y la experiencia. El efecto del programa de reforzamiento de razón aleatoria que rige los juegos de azar influye en que se dé una escalada en la conducta de apostar, es decir, que se juegue cada vez más tiempo, más veces y más dinero. Igualmente tiene una implicación directa en que el juego de azar pueda ser adictivo. Veamos cómo. 2. ¿Por qué el juego de azar puede ser adictivo? Supongamos que recibes un premio en un concurso. Has ganado dicho concurso en las últimas 10 ocasiones. Sabías que en esta ocasión tampoco había rival para ti. ¿Qué experiencia emocional tendrías? Seguro que sentirías alegría, felicidad, orgullo y otras emociones positivas similares. Supongamos ahora que has perdido las últimas 10 ocasiones que lo has intentado y ese día por fin ganas. ¿Qué sentirías? Muy probablemente lo mismo pero multiplicado. Es decir, ganar un premio que no se espera suele intensificar la respuesta emocional y hacer que se sienta más alegría, más felicidad, más orgullo, etc. Los programas de reforzamiento de razón aleatoria hacen que los premios no se puedan predecir. Asimismo, aumentan su potencia cuando se consiguen. Esta es una cuestión clave para entender el poder adictivo del juego. La aleatoriedad aumenta el poder de los premios inciertos. Pero aún hay más. Es importante considerar que la incertidumbre en sí misma puede ser recompensante. Y para poder explicar mejor el poder motivacional inherente al juego de azar, vinculado a los premios, a la incertidumbre y a su relación, nos gustaría hacer una pequeña incursión en qué pasa en el cerebro cuando se apuesta. No es un curso de biología ni neurociencia, por eso vamos a ser breves y no entraremos en muchos detalles. Prometemos intentar hacerlo lo más ameno y sencillo posible. En primer lugar, se puede analizar cómo se procesan los premios, las recompensas monetarias del juego de azar. Hay varios estudios clásicos sobre el procesamiento cerebral de recompensas, realizados principalmente en primates no humanos, que pueden ser un buen punto de inicio. Dichos estudios estaban diseñados para estudiar la base cerebral del aprendizaje de relaciones entre estímulos del ambiente, los efectos de estos estímulos y sus relaciones con acciones instrumentales específicas como, por ejemplo, pulsar un botón para recibir un premio alimentario. El sistema cerebral central en el aprendizaje de dichas relaciones es el sistema de recompensa que se extiende desde núcleos dopaminérgicos situados en el mesencéfalo, eje área tegmental ventral, hacia núcleos subcorticales, eje núcleo accumbens, y luego hacia otras zonas corticales, eje corteza orbitofrontal. En aras de la simplicidad en la exposición y salvando las muchas complejidades que entraña, hablaremos de su funcionamiento general sin entrar en los matices de sus múltiples estructuras y conexiones. En los estudios clásicos en este campo que utilizaremos de referencia, eje Schultz, 1998, se tomaban registros del funcionamiento de neuronas de estructuras del sistema de recompensa en monos rhesus. Las similitudes de sus cerebros con el de los humanos es muy alta. Pero además la forma en la que funcionan las neuronas a nivel individual se considera casi idéntica a la nuestra. En estos estudios, los animales tenían que aprender que hacer alguna acción como apretar un botón producía una recompensa dependiendo de si había o no algún tipo de señal en el laboratorio, por ejemplo, alguna luz presente. Imaginemos que si había una luz verde, el botón funcionaba y se obtenía una cantidad de comida. Si era roja, aunque se apretara el botón, no se obtenía nada. Grosso modo, lo que se observaba a nivel cerebral era lo siguiente. Cuando se obtenía una recompensa por primera vez, el sistema de recompensa se activaba mucho, es decir, respondía con una serie de cargas dopaminérgicas puntuales e intensas. Se cree que la magnitud de dicha activación no solo tiene que ver con conseguir la recompensa, sino también con la sorpresa. Nótese que el animal recibe un premio sin esperarlo ya que todavía no sabe cómo funciona exactamente la situación. No sabe si tiene que apretar el botón simplemente o cuántas veces tiene que hacerlo o si depende de alguna manera de la luz que haya en la habitación. ¿Qué ocurría con la repetición de ensayos? Paulatinamente el animal iba aprendiendo que era el tipo de luz lo que predecía la posibilidad de obtener la recompensa. Por tanto, la sorpresa iba poco a poco reduciéndose. En el cerebro, conforme se iba aprendiendo esa relación, la descarga puntual de dopamina que acompañaba a la recompensa se iba debilitando y empezaba a aparecer una segunda descarga, más sostenida, en el momento en que aparecía el estímulo que indicaba la disponibilidad de la recompensa a la luz. Ver figura 2. Es decir, si al principio el sistema de recompensa respondía fundamentalmente cuando se recibía la comida, con el paso de los ensayos se empezaba a responder cada vez más intensamente a la luz verde que anunciaba la comida. Hasta el punto de que, cuando se llegaba a aprender totalmente dicha relación, o dicho de otro modo, ya no había sorpresa, la descarga era mayor ante la luz que ante la comida. ¿Por qué razón es esto importante para el juego de azar? En primer lugar, porque ilustra un mecanismo por el que todos los estímulos ambientales como las luces de neón de las casas de apuestas y bingos, los croupiers y tapetes verdes de las ruletas y mesas de blackjack, pero también la parafernalia del juego como los naipes, dados, fichas de póker, etc., adquieren su valor motivacional. Es decir, se convierten en una especie de imanes motivacionales que actuarán como indicadores de que hay recompensas disponibles. O dicho de otro modo, activan también las expectativas de recompensa y promueven el deseo por jugar. En segundo lugar, su importancia radica en entender que la respuesta de este sistema cerebral se intensifica cuando la relación entre estímulos predictors y las recompensas que anuncia es incierta, es decir, cuando la recompensa no ocurre siempre después del estímulo. En el estudio con monos rhesus comentado con anterioridad, la relación estímulo-luz, respuesta a apretar botón, recompensa-zumo, estaba determinada para que ocurriera el 100% de las ocasiones. Sin embargo, en los estudios en los que se predetermina que estas relaciones solo ocurran un porcentaje de las veces, por ejemplo, que solo el 80% de las veces que se pulsa el botón verde se obtenga la recompensa, lo que se observa es que la respuesta dopaminérgica tanto a los estímulos como a las recompensas es mayor. Este tipo de relaciones probabilísticas ocurren en multitud de situaciones cotidianas. El deporte es un buen ejemplo de ello. Lanzar a canasta y encestar, tirar un penalti y marcar, lanzar una flecha y acertar en el blanco, etc. El ejemplo que hemos puesto sobre la búsqueda de metales preciosos seguiría también una relación probabilística similar. Es importante tener en cuenta que la incertidumbre en sí misma puede ser recompensante. Sobre todo si se da ante eventos positivos que nos causan interés. Este efecto motivacional intrínseco de la incertidumbre puede verse claramente reflejado en las historias de ficción. Todas empiezan por algún tipo de conflicto que se ha de resolver. Las novelas, obras de teatro, películas, series, etcétera, que más nos enganchan suelen ser las que saben mantener la tensión sobre qué sucederá desde el principio hasta el final. El efecto que tiene ese suspense es lo que nos hace quedarnos pegados al papel, el escenario o a la pantalla el tiempo que haga falta hasta que el conflicto se resuelva y la incertidumbre se disipe. Después nos puede gustar más o menos el desenlace, pero hemos estado motivados a seguir la historia el tiempo que haya durado, ya sean 2 horas o 10 temporadas. En el juego de azar sucede algo similar. Todos los recursos atencionales se ponen en marcha en el momento en el que giran las ruedas de las máquinas tragaperras, se rasca la tinta de una tarjeta o se desarrolla una carrera de caballos. Y aunque se pierda lo apostado y la experiencia afectiva final a nivel subjetivo sea muy probablemente negativa, cuando se interpreta el resultado, es decir, en un estadio posterior, en el transcurso de la apuesta se produce una excitación asociada a qué pasará con el dinero puesto en juego. Pues bien, cuando los resultados son aleatorios como es el caso del juego de azar, la descarga dopaminérgica no solo es mayor que cuando el resultado es predecible, eje donde hay relación de dependencia entre los eventos, sino que además no puede reducirse con el tiempo y la experiencia. Esto provoca que los resultados de la apuesta sean siempre sorprendentes a nivel cerebral, por lo que la respuesta dopaminérgica asociada a la clave predictiva crece en vez de reducirse. Y he aquí el punto clave, es en la respuesta dopaminérgica irreductible donde reside el poder adictivo del juego de azar. Su práctica continuada puede terminar cortocircuitando el funcionamiento normal del sistema de recompensa, haciendo que el poder motivacional de los estímulos asociados al juego de azar incremente sin mesura. Esto es, los estímulos asociados se impregnan de un mayor poder motivacional llegando a producir por sí mismos un deseo fuerte y creciente por jugar. Un deseo tal que, en algunos casos, puede terminar excediendo las capacidades personales de control, y a este deseo irresistible lo denominamos craving. Este mecanismo de cortocircuito del sistema de recompensa es lo que ocurre en las adicciones a sustancias. La cocaína, por ejemplo, modifica de una manera similar el funcionamiento de este sistema. En cierta medida, la declaración del juego de azar como una adicción tiene que ver con que se ha observado que se produce este mismo mecanismo. Para concluir esta sección y recapitular, veamos a modo ilustrativo qué podría suceder en el cerebro humano cuando se apuesta. Volvamos a la situación de la primera apuesta que hace una persona en su vida. Supongamos que gana. Si pudiéramos observar aisladamente su sistema cerebral de recompensa, prototípicamente veríamos que la mayor activación se produce en el momento en el que la persona conoce el resultado de su apuesta y sabe que ha conseguido el premio. Supongamos ahora que sigue apostando. La mayor parte de las veces perderá, pero otras es posible que gane. A la excitación producida por los premios infrecuentes hay que añadirle la producida por la incertidumbre de los resultados aleatorios. De repetirse la conducta de apostar de manera regular, se irá transfiriendo paulatinamente valor motivacional a los estímulos del ambiente, eje la sala de apuestas, las luces de neón, un determinado amigo, los partidos de fútbol, el momento en el que el croupier se dispone a decir: «No hay más apuestas», debido a las cargas dopaminérgicas irreductibles asociadas a la aleatoriedad de los resultados. En una proporción de personas, el deseo producido por el juego derivado de este complejo nudo de asociaciones estímulos, apuestas y recompensas se incrementará hasta un punto que sea desbordante, es decir, en el que se superan las capacidades de control. Dicha pérdida de control será la marca de identidad de la adicción. 3. Niveles de severidad de los problemas con el juego de azar. Una vez visto alguno de los efectos fundamentales de los programas de reforzamiento de razón aleatoria y su implicación en el potencial adictivo del juego, en este punto cabe hacer un inciso para explicar los diferentes niveles de participación que existen en el juego de azar en función de la intensidad, la frecuencia y los problemas que genera, incluyendo la adicción o trastorno por juego de azar. En el transcurso de una posible adicción a los juegos de azar hay varias transiciones clave. La primera de ellas es el estreno en el mundo de las apuestas, pasar de no haber apostado nunca a hacerlo por primera vez. La segunda de ellas es pasar de esas primeras apuestas a empezar a apostar de manera esporádica o a hacerlo de manera regular. Es decir, pasar a que el juego de azar sea una actividad más que se hace con mayor o menor frecuencia. Una tercera transición sería llegar a desarrollar una adicción al juego de azar, es decir, llegar a perder el control sobre la conducta de apostar y poder ser diagnosticado con un trastorno por juego de azar siguiendo los manuales clínicos. Ahora bien, hay un área gris en la tercera transición que tiene que ver con el daño que produce el juego de azar, es decir, con el grado de afectación que produce esta actividad en la vida cotidiana. Dicho de otra manera, ¿cuándo podemos hablar de que el juego de azar causa problemas? Todas las personas que cumplen criterios diagnósticos para un trastorno por juego de azar tienen un juego problemático. De hecho, en ellos este juego problemático también se suele denominar juego patológico. El juego de azar ha producido en ellos una interferencia capital en el desarrollo de sus vidas cotidianas, en buena medida asociada a la pérdida de control. Estas personas se encontrarían en el punto más alto de un intervalo de severidad cuyo otro extremo es no apostar en absoluto. Sin embargo, pueden ser el juego de azar esporádico y regular problemáticos. O dicho de otra manera, el juego de azar puede causar problemas a pesar de no ser patológico. En una persona que solo bebe alcohol una vez al año pero lo hace hasta perder el sentido, el daño que el alcohol le pudiera provocar no tiene que ver con la frecuencia sino con la intensidad. Ojo, no estamos diciendo que esta persona tenga un problema adictivo con el alcohol. Eso sería otra discusión, el efecto del uso de este tipo de etiquetas lo abordaremos en los últimos módulos del curso. De igual manera, apostar pocas veces al año, pero de manera intensa puede ser problemático. Gastar una cantidad importante de dinero en una noche de bingo o en la lotería de Navidad pueden ser ejemplos de ello. Nótese que en el juego de azar que es una cantidad grande o pequeña de dinero va a depender del poder adquisitivo de la persona. No podemos poner por tanto una cantidad exacta como punto de corte, pero podemos tomar como referencia que sea un dinero que se podría haber necesitado para cubrir gastos básicos de vida. Esto puede ir desde gastar parte del dinero de la hipoteca, alquiler o facturas del hogar, a tener que reducir el dinero de la compra de productos alimentarios, higiénicos, escolares, etc., pasando por tener que renunciar o reducir otras actividades de ocio que no sean juego de azar. No obstante, aunque el juego de azar esporádico podría hacerse de manera problemática, es más fácil que el juego regular lo acabe siendo. El juego regular suele considerarse el que se hace siguiendo un patrón habitual. El que se hace por costumbre sin incrementos notables en su intensidad, cuánto dinero total se apuesta, o frecuencia, cuántas sesiones de juego se hacen. Ejemplos de ello podría ser comprar lotería, ir al bingo, apostar a las cartas una, dos, tres veces a la semana, o todos los meses, etc., gastando más o menos las mismas cantidades de dinero. Sin embargo, apostar todos los días también es un ejemplo de juego regular. Evidentemente, a mayor frecuencia, mayor posibilidad de daño, pero para que sea considerado que es juego problemático, tiene que tener algún tipo de influencia negativa en la vida de las personas. En el caso del juego regular, dicha interferencia puede venir, además de por la cantidad de dinero gastada en el juego, que puede no ser creciente pero sí importante, por el tiempo invertido. El problema asociado al tiempo invertido en apostar se derivaría de la renuncia a hacer otras actividades necesarias o que podrían ser más provechosas para la persona, como trabajar, estudiar, hacer deporte, pasar tiempo con la familia y amigos, etc. Aunque ahondaremos específicamente en el daño asociado al juego de azar en el módulo 4, es importante tener en cuenta que hay problemas derivados de esta actividad incluso en quienes no llegan a poder ser diagnosticados de un trastorno por juego de azar. Es decir, entre quienes lo practican esporádica y barra diagonal o regularmente. Aunque en términos cuantitativos suelen ser de menor grado que en las personas que tienen una adicción, es importante tenerlos en cuenta. Por lo tanto, el juego de azar no es una actividad inocua, y el riesgo que conlleva va a variar en función de la intensidad, la frecuencia y de si se llega a perder el control sobre estos dos parámetros. Ahora bien, en la explicación de por qué se producen problemas psicológicos de diversa gravedad y trastornos psicopatológicos, como el trastorno por juego de azar, hace falta tener en cuenta la aportación que hacen diferentes factores biopsicosociales. O dicho de otro modo, factores individuales, tanto biológicos, eje genéticos, como psicológicos, eje personalidad, y factores sociales barra diagonal culturales y ambientales interactúan entre sí y con las características estructurales del juego de azar, eje programa de reforzamiento para producir una potencial escalada en la severidad. No obstante, tampoco ninguno de ellos por sí mismo podría ser la única causa. Esta es una cuestión clave para entender por qué la exposición al juego de azar termina siendo más dañina en unas personas que en otras. En gran medida, estos factores biopsicosociales van a hacer que las personas se expongan a más o menos oportunidades de apostar y que reaccionen de diferentes maneras a los premios monetarios y otras recompensas, las pérdidas y a los efectos del programa de reforzamiento que los configura. Ahondaremos en variables individuales en el módulo 2, en factores ambientales y estructurales en el módulo 3, y en factores sociales y comunitarios en el módulo 4, pero antes es importante señalar que no todos los juegos de azar son iguales. 4. Tipos de juegos de azar 1. La importancia de las características estructurales. La clasificación de juegos de azar más conocida y ampliamente utilizada es la que distingue entre ellos en función del peso que la suerte y la habilidad podría ejercer en el resultado final. Pero esta distinción suerte vs habilidad tiene varios inconvenientes y ha recibido diversas críticas porque puede llevar a confusión. Igualmente, esta distinción es un tanto arbitraria y no ayuda a analizar otras características estructurales de mayor relevancia para determinar el potencial adictivo de las diferentes modalidades de juego de azar y el daño que producen. En esta sección expondremos la primera de las clasificaciones, analizaremos un fenómeno cognitivo de interés para la prevención de problemas con el juego de azar, esto es, la ilusión de maestría, y por último presentaremos otra clasificación alternativa con mayor poder para ilustrar el origen de los efectos nocivos del juego de azar. 4.1. Juegos de azar de pura suerte y de habilidad. Como decíamos con anterioridad, una de las formas más extendidas de clasificar los juegos de azar es distinguir entre los que son de pura suerte y los que tienen un componente de habilidad. Originalmente se propuso tal distinción para separar los juegos en los que el resultado depende solo del azar de aquellos en los que hay competición entre oponentes y Steven C. Young, 2010. De esta manera, se daba a entender que la victoria en los primeros depende de la suerte, mientras que en los segundos se deriva del triunfo sobre un adversario en función de alguna destreza. Siguiendo esta clasificación dicotómica, entre los juegos de azar de pura suerte suelen incluirse las máquinas tragaperras, el bingo, la ruleta, los rascas y las loterías. Entre los denominados juegos de azar de habilidad, o juegos de azar basados en la habilidad, estarían los juegos de cartas como el póker en todas sus variantes, eje descubierto, el Texas Hold'em, Omaha caribeño, el blackjack u otros juegos de envite populares practicados con baraja española, eje mus, cinquillo, gile, cuando hay dinero de por medio. También se considerarían juegos de azar de habilidad, los juegos de dados como el pase inglés y e-craps, o el parchís, si se apuesta dinero, y las apuestas en eventos incluyendo deportes, carreras de animales, peleas, etc. Es fácil encontrar esta distinción dicotómica si se consultan páginas web, textos clásicos sobre juego de azar y artículos científicos. Ahora bien, también son muchos los que la critican porque esta distinción puede invitar a sobreestimar el peso que se les da a las habilidades personales para ganar, ocultando que los juegos de azar denominados de habilidad también tienen un componente importante de azar. En este sentido, nos gustaría recordar la importancia de no perder de vista el hecho de que la base común de los juegos de azar, tal y como se ha venido planteando hasta este punto, es el programa de reforzamiento de razón aleatoria al que están sometidos los premios monetarios. Es decir, la plantilla común de las diversas modalidades de juego es la aleatoriedad de los resultados o, dicho de otro modo, el resultado final de una apuesta específica está sujeto al azar, y cada resultado es independiente del anterior. Para no fomentar dudas a partir de este momento, cuando nos refiramos a esta clasificación lo haremos como juegos de azar de pura suerte por un lado, y juegos de azar de habilidad y suerte por el otro. Es importante considerar que la semántica va a ser una cuestión de relevancia en prevención de problemas con el juego de azar. Y es que mientras que en los juegos de pura suerte es más sencillo ver con claridad cuando se analiza con perspectiva que no hay posibilidad ninguna de influir en el resultado final, en los otros hay mayor confusión. Es fácil convenir en que nada de lo que hagamos puede cambiar el resultado del próximo sorteo de lotería de Navidad, como tampoco se puede influir en qué bola va a ser la siguiente en salir en el bingo. Por supuesto, el pensamiento supersticioso y los artificios para incrementar la ilusión de control, es decir, los mecanismos de interacción con algún elemento del juego, pero sin relación causal con el resultado, como poder pulsar un botón en una máquina tragaperras para detener las ruedas giratorias pero que no tiene ningún tipo de relación con qué sucederá, pueden sesgar esta visión. No obstante, en los juegos de azar de habilidad y suerte es mucho más común que se sobreestime la influencia de las habilidades personales para ganar. A esta sobreestimación se la denomina ilusión de maestría. 4.2. La ilusión de maestría. Hay decenas de libros en el mercado con mil y un métodos para hacer saltar la banca practicando muy diversos juegos de azar. Pero, ¿se puede llegar a ser un experto en el juego de azar? La respuesta es que sí. Ahora bien, ¿se puede obtener ventaja de ser un experto? Veámoslo con más detalle. Muchas barra diagonal o jugadoras barra diagonales de máquinas tragaperras relatan que conocen perfectamente los tipos de elementos que hay en las ruedas giratorias o que saben exactamente cuándo se van a detener las mismas. Sin embargo, ese conocimiento del funcionamiento de las máquinas no lleva a obtener ninguna ventaja. Incluso al revés, suele acrecentar el problema ya que favorece la creencia de que realmente se controla o se puede predecir un resultado aleatorio. Por el contrario, el mero hecho de que se hable de juegos de azar de habilidad y suerte implica que hay una parte de esos juegos en la que el desarrollo de algún tipo de destreza puede dar ciertas ventajas ante otros oponentes no tan versados. Y este es un punto clave: el desarrollo de la destreza puede dar ventaja en la parte competitiva contra otras personas en la parte de envite, fundamentalmente, y esto puede utilizarse para ganar en determinadas acciones. Sin embargo, hay una parte importante en la que el resultado final de la apuesta depende del azar. En estos juegos se corre el riesgo de que la creencia de hasta dónde se llega con la habilidad se desborde y se acabe sobrevalorando su influjo. De entre todos estos tipos de juegos será en el póker en donde más acrecentada está la creencia de la importancia de la habilidad. La falta de transparencia con los datos que maneja de la industria del juego hace que sea muy difícil saber si es realmente posible ganar a la larga. Sin embargo, en las pocas ocasiones en las que las operadoras de juego revelan algunos datos sobre los resultados en el juego de azar, se observa que la mayor parte de personas que ganan dinero apuestan de manera esporádica. Ver, por ejemplo, informe del Observatorio de los Juegos de Azar francés, Observatoire des Jeux, 2014. Estos datos objetivos sugieren que la ilusión de maestría en el juego de azar en general y en el póker en particular es más bien una desventaja para los barra diagonalas jugadores barra diagonalas. A la dificultad de discernir cuánto en estos juegos depende de la suerte y cuándo de la habilidad también contribuyen estrategias de marketing a las que se recurre para fomentar la creencia de que es relativamente sencillo ganar, si se siguen unos consejos o métodos. En buena medida y entre otras estrategias, la publicidad a bombo y platillo, que se da de ganadoras barra diagonales extraordinarios, el relato sobre la existencia de profesionales legendarios de película, el patrocinio de jugadores barra diagonales por parte de operadores de juego, etc., contribuye a la expansión de esta creencia. Uno de los grandes errores de los barra diagonal as jugadores barra diagonal as al basarse en la probabilidad para ganar en el juego de azar es aplicar leyes de número grandes a números pequeños, y en muchas repeticiones vs pocas. Es decir, para que se estabilicen los resultados del juego a una probabilidad determinada se han de repetir un número amplio de veces. Por ejemplo, si se tira una moneda al aire, hay un 50% de que sea cara o de que sea cruz. Cuando se haya tirado la moneda 1000 veces, unas 500 habrán sido caras y otras 500 cruces. Pero, ¿qué pasa si lanzamos 10 veces? Un resultado en el que salgan 7 caras y 3 cruces es normal. La realidad es que cualquier combinación es posible por el mero funcionamiento del azar. Solo se tenderá a estabilizar, es decir, a obtener tantas caras como cruces de media, con la repetición del evento. En el póker ocurre algo similar con la probabilidad. La ventaja en algunas apuestas se produciría cuando se juegan cientos de manos similares, ajustándose exactamente a un método probabilístico y sin atender a factores humanos. Ahora bien, desconocemos a ciencia cierta los efectos precisos que tiene jugar de manera sistemática, invirtiendo una cantidad de horas considerable. Y decimos que desconocemos porque los estudios científicos que deberían realizarse para establecer relaciones causa-efecto de esa naturaleza entrarían en conflictos éticos importantes. Es decir, no se podría hacer apostar a la gente para ver cómo les afecta apostar a largo plazo. Lo que hacemos en gran medida es examinar en un momento dado a quienes ya juegan y barra diagonal, o hacerles un seguimiento durante un tiempo. Y lo que se observa es que esta práctica masiva en un número importante de personas suele asociarse a perder dinero y tiempo y a sufrir una serie de alteraciones afectivas que pueden ir desde vaivenes emocionales, a trastornos como ansiedad o depresión. Ver sección de bibliografía para más información sobre este tema. Como decíamos al principio de esta sección, hay otras clasificaciones de juegos de azar. En este sentido, nos parece pertinente exponer cómo varían en función de otras características estructurales que influyen, entre otras cuestiones, en la incertidumbre que generan. 4.3. Otras clasificaciones de tipos de juegos de azar. A diferencia de clasificaciones como la expuesta, en las que se parte de una idea teórica y luego se diferencian los elementos, se puede recurrir a clasificaciones basadas en datos. En ellas se agrupan los elementos por técnicas estadísticas y luego se analizan sus características. Estas clasificaciones tienen una ventaja al evitar hacer asunciones teóricas a priori. Siguiendo este método, en nuestro equipo de investigación sobre juego de azar 3, analizamos los tipos de juegos de azar que practicaban un grupo amplio de personas. Encontramos que había dos grandes grupos de jugadores barra diagonal as de azar. Por un lado, estaban quienes apostaban con mayor frecuencia a juegos de cartas y barra diagonal o a eventos, pero también los que apostaban a la ruleta. Por el otro lado, se encontraban quienes jugaban de manera más frecuente a máquinas tragaperras, bingo y barra diagonal o loterías, Navas et al., 2017. Nótese que la ruleta se agrupaba con los que en la anterior clasificación se considerarían de habilidad y suerte, separándose de los que serían de pura suerte. Estos resultados sugieren que los juegos de azar ocurren de una manera un poco distinta a lo que se plantea en esa clasificación basada en suerte y habilidad. Para distinguirlos de manera ateórica, los denominamos juegos de azar de tipo 1 y de tipo 2, respectivamente. ¿Qué tienen de diferentes ambos tipos de juegos en cuanto a su estructura? Fundamentalmente, la cantidad de dinero que se puede apostar en ellos en una única ocasión. Mientras que en los juegos de cartas, apuestas a eventos y ruleta no suele haber límite en cuanto se puede apostar por ocasión. En la ruleta puedes jugar un euro por partida, pero también 500, por ejemplo, en las máquinas tragaperras, loterías y bingo, las apuestas por evento, al menos en nuestro país, son de relativa baja cuantía. Es importante tener en cuenta que la cantidad de dinero que se pueda apostar va a incidir fundamentalmente en la activación que produce. Existe evidencia científica convincente de que a mayor cantidad de dinero se pone en liza, mayor es la cascada neurofisiológica que se produce, eje aceleración cardíaca, aumento de la respuesta eléctrica de la piel, mayor activación del sistema cerebral de recompensa, Linit, Mier, Peterson, Gede y Doudet, 2011, Wolfet, Franco, Williams, Roland y Maxen, 2008. Esto se puede llegar a traducir también en una mayor excitación a nivel subjetivo. Esta cuestión es clave para analizar diferencias en los motivadores que llevan a las personas a practicar unos u otros tipos de juego y el tipo de daño que pueden producir. A la expectativa de la recompensa que, como hemos dicho, será un motivador principal de la conducta de apostar, se le ha de añadir la incertidumbre del resultado. A mayor es la apuesta, mayor la incertidumbre y la respuesta psicofisiológica asociada a ella. Así, ambos tipos de juegos se pueden diferenciar porque producen niveles de excitación más o menos intensos que pueden ser además sostenidos o explosivos. Mientras que los juegos tipo 1 van a permitir mucha variabilidad en esos niveles en función de cuánto se apueste, se denominan juego de alta volatilidad, la excitación en los juegos tipo 2 va a ser menor. Sin embargo, dada su naturaleza continua, permite que se permanezca en ese estado durante más tiempo. Esta segunda forma de apostar características de muchos juegos tipo 2, es decir, apostar muchas veces un poco de dinero, acompañado de la frecuencia alta de apuestas dentro de una sesión de juego, va a favorecer que se entre en estados disociativos. Estos estados se caracterizan por la automaticidad y pérdida de perspectiva de todo lo que no tenga que ver con el juego que se está practicando en ese mismo instante. Los barra diagonal as jugadores barra diagonal as de este tipo de juegos de azar se refieren a este estado como la zona, un estado donde todas las cuestiones vitales se han desplazado y solo existen ellos barra diagonal as y el juego. Este abandono tiene un efecto inmersivo que ayuda a escapar de emociones negativas, problemas, estrés. El daño que producen este tipo de juegos sería insidioso, es decir, vendría de la repetición masiva de una acción que en principio no parece de gravedad, una apuesta de poca cuantía. Por el contrario, los juegos tipo 1 producen mayor excitación al dar mayor libertad sobre cuánto se puede apostar. Cuando se combina con una alta frecuencia de apuestas dentro de la sesión de juego, como ocurre en la ruleta y en los juegos de cartas, especialmente en los de casino, favorecen que se apuesten cantidades crecientes de dinero, especialmente cuando se acumulan pérdidas. El daño financiero que puede producir esta forma de apostar viene porque facilita que se acumulen pérdidas cuantiosas en espacios muy cortos de tiempo. Además, este tipo de juegos están muy vinculados a un fenómeno denominado los chasín, y es seguir apostando para cubrir pérdidas. Por ejemplo, es relativamente frecuente en este tipo de juegos apostar a doble o nada o apostar una suma muy cuantiosa de dinero de una sola vez como una forma de intentar recuperar súbitamente el dinero perdido. 5. Tipos de juegos de azar 2. Juego de azar online y presencial. Muchos de los juegos de azar que hemos mencionado se pueden practicar tanto a través de Internet como de manera presencial. El juego de azar online es el que se practica en plataformas digitales por medio de aparatos tecnológicos como smartphones, ordenadores, tabletas, etc. El juego de azar presencial se realiza en persona, en lugares físicos, ya sean los provistos por operadores legales, como en reuniones familiares o de amigos, o en timbas y otros eventos ilegales. En el último informe oficial publicado en España por el Plan Nacional sobre Drogas, 2017, los juegos de azar online más practicados por personas de entre 15 y 64 años son las apuestas deportivas, 2, las cartas, 3, lotería, 4, quinielas y V-Bingo. Los juegos de azar más practicados por esta población de manera presencial fueron, y loterías, 2, rascas, 3, quinielas, 4, bingo y V, máquinas tragaperras. El modo de acceder a los juegos de azar es relevante porque puede influir de manera radical en el tiempo y dinero que se emplean en apostar. Hay varias características de los juegos online que podrían contribuir a que dicha inversión sea mayor que en los juegos presenciales. La primera de ellas es la alta accesibilidad. El hecho de que se puedan practicar desde cualquier dispositivo con acceso a Internet hace que estén al alcance de cualquier persona. La ubiquidad de Internet permite que se puedan practicar juegos de azar desde zonas remotas que tradicionalmente no han tenido acceso directo al juego de azar o han tenido una oferta limitada. Por otro lado, el uso de dispositivos móviles también permite que se introduzca el juego de azar en actividades de la vida cotidiana, como el viaje al trabajo o al centro de estudios, momentos de espera, reuniones sociales, etc. Íntimamente ligado a la accesibilidad, también estaría la alta disponibilidad que permite el juego online. Básicamente, se puede apostar en cualquier momento del día, de manera interrumpida y sin límite de tiempo. Mientras que los juegos de azar presenciales están sujetos a limitaciones físicas y horarias, los juegos online no tienen restricción ninguna a ese respecto. En este sentido, y aunque no es exclusivo del juego online, esta modalidad de acceso facilita mucho el poder apostar en vivo en eventos deportivos a un conjunto muy amplio de situaciones, desde quien marcará el siguiente tanto, hasta quien sacará el próximo córner. De esta manera, los tiempos entre apuesta y resultado se reducen considerablemente, y la inmediatez de la recompensa es algo que estimula que se apueste un mayor número de veces. Harris y Griffiths, 2018. Por otro lado, la privacidad que permiten las plataformas de juego de azar online también dificulta la influencia de protección que las interacciones sociales pueden ejercer, esto es, la supervisión de los iguales, familiares, conocidos, etc. Asimismo, el uso de perfiles virtuales, alias, avatares, y un diseño gráfico perfectamente estudiado contribuyen a que se produzcan experiencias potentes de inmersión, más allá de las características estructurales de los juegos de azar que ya de por sí pueden hacer que sea difícil seguir la pista del tiempo, eje alta frecuencia de apuestas. Estas características del mundo virtual pueden contribuir aún más a su agravamiento. Por último, estas características también ayudan a que los /diagonalas jugadores /diagonalas tengan cierta sensación de irrealidad. Una sensación que además se ve acrecentada por la distorsión que produce el uso de tarjetas de crédito, transferencias, e-wallets, etc. en el valor real del dinero. Una cuestión de enorme relevancia en el juego online tiene que ver con el uso de inteligencia artificial e ingeniería de datos para adaptar dinámicamente las características estructurales del juego a las preferencias individuales, por ejemplo, adaptar con precisión el tiempo de demora entre que se hace la apuesta y se conoce el resultado. En virtud de todas las jugadas archivadas en el historial conductual del usuario /diagonal @dauchuy 2012. Es decir, se produce una asimetría informacional entre estos y el proveedor que se aprovecha para favorecer una experiencia lo más adaptada posible para que se traduzca en una mayor inversión de tiempo y dinero. Estudios muy recientes señalan que quienes apuestan solo online o lo hacen en combinación con apuestas presenciales tienen mayores problemas con el juego de azar, eje Papineau et al., 2018. Lo que sugieren estos datos y otros informes es que el modo de acceso online podría contribuir a que las personas que ya apuestan lo hagan de forma más severa. Ahora bien, que los datos que manejamos actualmente sugieran que el juego de azar online contribuye al empeoramiento del juego entre los que ya lo practican, no elimina la posibilidad de que pueda llegar a convertirse en una vía principal de entrada al juego de azar y su problemática asociada. Es decir, que sea una puerta para estrenarse en el juego de azar y una vía que favorece la escalada en su severidad. Tendremos que atender a cómo evolucionan en el tiempo las tasas de prevalencia y estudiar qué efectos tiene la actual oferta de juegos de azar online. No podemos descartar la posibilidad de que en el futuro el principal acceso al juego de azar en primera instancia sea online y que una alta proporción de personas que desarrollan problemas con el juego usen preferentemente esta modalidad de acceso. Es importante no perder de perspectiva que dos de los mejores y más potentes predictors de problemas de adicción en general son una alta accesibilidad y disponibilidad. El juego de azar online lleva ambas a su máxima expresión y no conocemos precedentes similares en las adicciones a sustancias. 6. Juego de azar simulado, la antesala del trastorno por juego de azar. Los juegos de azar simulados son juegos que imitan a los juegos de azar en todas o algunas de sus características con la excepción de las apuestas y los premios. Así, no es posible apostar dinero real ni tampoco obtenerlo ni perderlo. Eso no implica que no pueda haber un gasto económico asociado a su práctica. Estos juegos pueden permitir gastar dinero en ampliaciones del juego, acceso a características especiales, adquisición de elementos virtuales, etc. Algunas prácticas para monitorizar estos juegos se encuadran dentro de un modelo denominado freemium, en el que se ofrece gratis en primer lugar una versión básica del juego, pero se tiene que pagar por mejoras. Son diversos los tipos de juegos de azar simulados que existen. De manera principal van a variar en función de cómo decentrales y patentes son los elementos del juego de azar que incluyen. En general, se pueden distinguir cuatro tipos, y juegos de azar de práctica, 2 juegos de casinos sociales, 3 juegos con características de juegos de azar, y 4 juegos de azar simulados dentro de videojuegos. Los juegos de azar de práctica son juegos de azar tradicionales, pero en los que no hay apuesta de por medio. Es decir, son una simulación exacta de la apariencia, reglas y mecanismos de apuestas de juegos de azar, pero en la que no se puede apostar dinero real. Algunos de los más populares son simuladores de póker Texas Hold'em, de blackjack o de bingo y máquinas tragaperras. Estos juegos pueden ser ofrecidos por operadoras de juego, en cuyo caso suelen tener incorporados pasarelas de acceso a juegos de azar comercial, nos referiremos así al juego de azar en este contexto para diferenciarlo del simulado. También existen simuladores de estos juegos en forma de aplicaciones de móviles y tabletas, y videojuegos de consola y ordenador, pero que suelen funcionar de manera independiente, es decir, sin acceso directo a juegos de azar comercial. Los juegos de casinos sociales son juegos de azar tradicionales simulados también que se insertan en redes sociales. Los juegos más populares de este tipo son también de cartas, máquinas tragaperras, bingos, pero además ruletas. Aunque estos juegos no dan premios monetarios, sí que ofrecen recompensas más allá del dinero virtual, en modo de progreso en el juego o en forma de comparación con otras barra diagonal o usuarias barra diagonal os. Igualmente pueden permitir la interacción con otras personas que practican ese juego a través de la red social. Los juegos con características de juegos de azar son aquellos en los que el juego de azar no es central, pero sí que emplean algunas características de estos, como el sometimiento de las recompensas a programas de reforzamiento de razón aleatoria, el uso de patrones visuales y auditivos muy parecidos al que se hacen en los juegos de azar comerciales, etc. Un ejemplo de este tipo de juegos sería el popular Candy Crush. El último tipo de estos juegos que hemos mencionado es en el que se incluyen juegos de azar dentro de videojuegos. Ejemplo de ello sería la inclusión de mesas de póker y otros juegos de cartas en las exitosas sagas del Grand Theft Auto o Red Dead Redemption, entre otros. Cuestiones similares se incluyen en juegos de apariencia infantil como, por ejemplo, la celebración de sorteos de lotería, e.g. Pet Society, que permiten ganar monedas virtuales para mejorar el desempeño en el juego. En este punto cabe hacerse dos preguntas. La primera es qué motiva a practicar este tipo de juegos, si no hay dinero de por medio. La segunda es si son un primer paso para empezar a practicar juego de azar comercial. A falta de un motivador económico que, como hemos dicho, es el principal primer motivo para practicar juego de azar comercial, los motivos que se suelen referir para practicar juego de azar simulado son los siguientes: y diversión, 2, relación con amigos o conocimiento de nuevas personas, 3, relajación y afrontamiento del aburrimiento, 4, escape de emociones negativas y de problemas y v, entrenamiento para conseguir dinero real en juegos de azar comerciales o mejora de habilidades competitivas. Los primeros cuatro motivos son esencialmente similares a los que refieren jugadores de azar comercial y que analizaremos con mayor detalle en el siguiente módulo. En este punto nos gustaría resaltar que se han ido esbozando los mecanismos por los que los juegos de azar en general pueden producir estos efectos a nivel afectivo y e incertidumbre del resultado. Sin embargo, en estos juegos de azar simulados hay que señalar que sus efectos motivacionales pueden estar más íntimamente relacionados con el diseño artístico de los juegos, efectos visuales y auditivos, el uso de mensajes emergentes, de marcadores de mejores jugadores, etc. Por otro lado, el quinto motivo referido es el que más entronca con el juego de azar comercial en sí mismo. Es decir, parece que hay algunas personas que usan estos juegos como una forma de entrenamiento para terminar ganando dinero real. En este sentido, los datos disponibles plantean que el deseo de ganar dinero es el principal motivador para pasar de practicar juego de azar simulado a comercial. Gainsbury, Russell, King, Del Fabbro y Hing, 2016. Aunque, por otro lado, el deseo de dejar de perder dinero es el principal motivador en el tránsito en sentido contrario, también en el abandono total del juego de azar. Y es que la relación entre ambos juegos es compleja y multifactorial, es decir, hay múltiples vías para terminar apostando dinero real en aquellas personas que se estrenan con juegos de azar simulados. Parte de esa potencial transición puede deberse a que el juego de azar simulado fomente la adquisición de falsas creencias de dominio, recuérdese la ilusión de maestría de la que hemos hablado con anterioridad, y sesgos cognitivos como la ilusión de control, creer que se ejerce algún tipo de influencia en el resultado final de una apuesta, entre otros Gainsbury et al. 2016. En estos juegos las probabilidades de ganar suelen estar artificialmente infladas en comparación con las que se dan en juegos de azar comerciales, lo que podría contribuir de manera clara al desarrollo de esas creencias. Sevigny, Cloutier, Pelletier y Leducer, 2005. Otros factores que pueden contribuir a tal transición tienen que ver con que estos juegos pueden ser una forma de familiarizarse con los juegos de azar. Gainsbury et al., 2016. Además, dado que no son considerados legalmente juegos de azar, los menores pueden acceder a ellos libremente y de manera muy sencilla como una parte más de otras actividades cotidianas. De esta manera, se puede promover que tengan experiencias tempranas, que aprendan las reglas básicas del funcionamiento de los juegos de azar y que se vean como actividades de ocio divertidas y sin ningún riesgo. Otro factor a considerar es que estos juegos pueden desensibilizar el efecto de las pérdidas, es decir, que hagan que los barra diagonal as jugadores barra diagonal as se acostumbren a perder de una manera suave al no implicar un daño económico IBID. Esta preocupación de que el juego de azar simulado pueda desembocar en la práctica de juego de azar comercial puede estar parcialmente apoyada en los datos empíricos que disponemos. Por un lado, hay muy diversos informes y estudios científicos que señalan que quienes juegan más a estos juegos de azar simulados también lo hacen en los comerciales en comparación con quienes no practican los primeros Armstrong, Rockloff, Browne y Lee 2018, Haer, Kalke, Meyer y Brosowski 2018 por otro lado. Otros estudios en los que se hace un seguimiento de diferentes grupos de personas durante un tiempo determinado, se ha observado que los jóvenes y adolescentes que jugaban en algún momento de sus vidas a juegos simulados, tenían más probabilidad de jugar después a juegos comerciales Dassault et al. 2017. Aunque estos estudios no permiten establecer relaciones de causa-efecto, porque pueden reflejar simplemente que hay personas que se sienten especialmente atraídas por el juego de azar independientemente de su forma, sí que invitan a pensar que para algunas personas también pueden ser una vía de entrada. Igualmente, no podemos olvidar que el mercado del juego de azar está en expansión y que la oferta de este tipo de juegos crece exponencialmente. Además, este mercado se caracteriza por una innovación tecnológica muy rápida. Es muy posible que se incorporen dentro de estos juegos elementos que potencien mucho su uso frecuente e intenso, y de los que desconocemos los efectos a medio y largo plazo que pueden llegar a tener, especialmente en poblaciones vulnerables.